claro. Colombia.
Con un país en sintonía, 8:00 a.m. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Un privilegio, por supuesto, contar con su compañía en estos 17 años apoyando la deliberación democrática en Colombia, la emisora que está en el corazón del pueblo. Es habitual, es a menudo, Boris, que nos toca pues cambiar la agenda, llamar a los invitados y rogarles encarecidamente que también modifiquen un poco sus agendas para que nos acompañen en el acercamiento a un tópico que resulta evidentemente explosivo, sorprendente, de naturaleza inusitada, y que en un programa como este, que se dedica al análisis de la política local, de la política internacional y de la política pública, todo ello en el mismo cofre con muy diferentes departamentos y aristas, pues evidentemente obliga. Eso es lo que hoy nos tiene aquí de cara a dilucidar el final de una relación cercanísima entre el presidente de la República y su delfín, el ministro de Obras Públicas y Transportes, ahora ex jerarca, entender lo que significa desde el punto de vista político y dimensionarlo desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de la política pública y del querer hacer y avanzar en un campo que en una gestión, en la otra también, nos presenta siempre desafíos, problemas, decepciones y, por supuesto, costos económicos. Boris, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, Dilma, y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro. Sí, como cambian los temas, tenemos que ponernos a estudiar, tenemos que ponernos a buscar.
Trabajaste un montón.
Para poder determinar y poder pedir a los expertos.
Estamos mal de audio con don Boris. Ya.
¿Estamos?
Sí.
Bueno, buenos días, estábamos ahí con unos problemillas de audio. Buenos días, así mismo, como dijiste, tenemos que ajustarnos a los temas y este es la nueva tormenta, la nueva tormenta. Vamos a ver cómo se llamará pronto esta tormenta política que está viviendo el país.
Bueno, vámonos. Primero vamos a resolverle el tema audio a Boris y luego de inmediato le damos la palabra dentro de un ratico. Don Gustavo Araya, gracias. Gracias por estar siempre ayudándonos, compartiendo con nosotros. Buenos días.
Buenos días, Vilma. Un placer estar con vos, con Boris y con don Goldman, que tengo no sé cuánto tiempo ya de no hablarnos y no vernos. Así que también es un honor estar al lado
de ustedes. Yo no, por dicha, nosotros sí, vemos a menudo, conversamos con él a menudo. La última vez que vino no estaba yo. Pero bueno, pasada rápidamente la convalecencia, por dicha que ahora sí lo puedo saludar aquí en persona porque solo lo escuché. Don Omar Vargas, presidente del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Lo hemos tenido aquí yo no sé cuántas veces y con cuál cantidad de sombreros, y ahora está en la presidencia del colegio, que me parece era el paso natural y que me congratulo en saludarle por ello. Don Omar, buenos días.
Buenos días, un gusto estar aquí con ustedes, con Gustavo también y bueno, con todos los radioescuchas, ¿verdad? Uh-huh. Para comentar pues todos estos temas de la realidad nacional que a todos nos interesan tanto.
Vaya sorpresa que nos llevamos con la convocatoria de ayer, además que no se filtró, y a la Casa Presidencial pues a veces se le van filtrando las noticias antes de. Lo de ayer todo iba encaminado en el rumor del momento hacia otro desencuentro, que es con la Asamblea Legislativa, que es puntualmente con la diputada Vanessa Castro, que lo tenemos en agenda y no lo hemos abordado a propósito, porque hay mucho que está sucediendo alrededor de ello y una eternidad que falta para el 1 de mayo, así que le estamos dando tiempo. Vamos a ver, esto no era la crónica de una muerte anunciada, no por lo menos a ojos vista del público, aunque ya recapitulando uno puede observar elementos que probablemente lo conduzcan a señalar que esta situación era esperada, Gustavo, partiendo del hecho de que no hay ministro que no se llame Rodolfo Méndez Mata, que no permanezca 4 años en el cargo de una cartera tan compleja.
Sí, y esto es muy interesante, porque normalmente los ministerios que tienen un periodo, digamos, de vida política del jerarca más corto suelen ser los ministros de Hacienda y los ministros de Obras Públicas y Transportes. Uh-huh. bueno, por ahí hubo un par de momentos con el tema de educación y demás, pero normalmente, digamos, el MOP está dentro de ese rubro. A mí sí me llama la atención porque, vamos a ver, hay que tomar en cuenta que este, insisto, esto no es, no estamos en un gobierno normal en el sentido de las administraciones anteriores y por dónde venía el derrotero costarricense. Esto es una nueva administración, es un fenómeno político completamente diferente y merece un análisis completamente diferente. En otros momentos, un antecedente como lo que sucedió en Cambronero, o la apertura del puente Bailey en el aeropuerto, o la apertura ahora de los dos puentes Bailey en el caso de los Ledesma, para señalar algunos, bueno, las presas que se causaron, más que el puente en sí mismo, hubiesen ocasionado una remoción del cargo.
Claro.
En cualquier otro momento. Pero en este caso se convierten en antecedentes, decía con un amigo, se convierten en antecedentes, no antecedentes, porque políticamente no causaron nada. Entonces no era la, efectivamente no era la crónica de una muerte anunciada, al menos políticamente. Uno decía, bueno, hey, si le perdonaron Cambronero, de ahí, el resto sigue. Bueno, pasó de las presas, de ahí, sigue. Entonces, ¿qué sí puede ser un detonante suficientemente potente como para que haya un rompimiento? Es como en el caso de Nogui Acosta. El hecho de haber llegado a la Asamblea Legislativa y haber tenido un llamado a un voto de censura, no ocasionó la salida del ministro. En cualquier otro momento sí lo hubiera ocasionado. Entonces, en el caso, digamos, si se diera la salida de un
ministro, aún si se hubieran obtenido los dos votos que faltaron, tampoco se hubiera caído.
Tampoco se hubiera caído, exactamente. Entonces, es un antecedente, no antecedente político. Uno dice, hey, no, no pasó nada. En este caso, entonces, la gran pregunta es, ¿por qué? ¿Qué hay detrás, efectivamente? Porque, argumento número dos, el tema de la licitación para el aeropuerto de Liberia, el aeropuerto en Guanacaste, no era argumento tampoco, porque ya desde diciembre había sido noticia. Ya se sabía de ese elemento. Entonces también...
Tal vez no había sido una noticia tan señalada, tanto así que probablemente...
O no se tenían todos los elementos.
La mayoría de la gente no entendería lo que está diciendo Gustavo en este momento.
Políticamente, la relevancia era otra a la que mediáticamente tenía. ¿O tú?
Fue una noticia, digamos, un poco debajo del radar, en el sentido de que Pedregal empezaba a llamar la atención en diciembre, estamos a mediados de marzo prácticamente, diciendo, ojo ahí, que no me adjudicaron y tengo un precio mucho menor, ojo ahí que voy a ir hasta las últimas consecuencias, en Navidad, en medio de los tamales y de toda la cosa.
Sí. Dice, enero,
ahí están esos reclamando, punto.
¿Será que estas son las últimas consecuencias, la destitución de Luis Amador?
Bueno, ese sí es un antecedente, sí. Porque no cobró la relevancia política que se suponía que tenía y sí la tenía, ¿verdad? De nuevo, aquí hay mucho más que ver, porque hay un acto que a mí, desde el punto de vista político, me llama la atención y sí quisiera que me permita nada más ponerle el foco un momentito.
Dele.
Fuera del país el ministro y llamado intempestivamente para decirle ya usted no pertenece a este gobierno. Eso, vamos a ver, normalmente, si dentro de la normalidad, la normalidad no existe en política, eso estamos de acuerdo, pero si normalmente algo así se diese, uno se espera que venga el ministro, rinda cuentas personalmente, se le llama a la casa presidencial a una reunión con el presidente, acto seguido se le pide la carta de renuncia. Claro.
Y ese ministro en particular, don Gustavo, es que no era cualquier ministro de la gestión.
Y no era cualquier ministro. Entonces, si
ni ha habido conferencias de prensa para anunciar la destitución de centenares de ministros, viceministros y presidentes ejecutivos, de centenares, bueno, decenas, vamos a ver.
Decenas, eso sí.
Decenas, no ha habido conferencias de prensa. Sigo pensando... ¿verdad? Sigo pensando.
Convocadas intempestivamente, Vilma, ese es en ese momento, ese mismo día.
Una conferencia urgente. Pensando, ojo, ¿verdad? Voy a meter ese comercial. Sigo pensando que el costo mayor, dimisión mayor que ha tenido la administración fue, por sus consecuencias, la de la destitución del presidente ejecutivo de la Caja. Ahí están todas las consecuencias a lo largo de los años. Políticamente...
¿La de la ministra de Comunicación?
La Pero yo creo que, bueno, sí, digo, por los efectos que produce, claro, por el arsenal con que se fue de la Casa Presidencial y que luego sacó en un ataque sorpresivo. Pero políticamente, sin duda alguna, es Amador por la figura
ese sí,
de él.
Ese estamos completamente de acuerdo. Si hay una salida políticamente que reviste de consecuencias inmediatas y de mediano y largo plazo, porque hay que decirlo, o sea, no, ningún delfín se va sin que cause un estrago.
Claro.
Digamos, una estela. Y esa viene.
Está por venir.
Esa relación entre el presidente Chávez y el ministro y el exministro Luis Amador, en apariencia, estaba bien. Salían.
Sí. Bueno.
Era habitual de las conferencias de los miércoles.
Aunque lo haya regañado en público feamente hace poco.
Por lo de los Ledesma, ¿verdad?
Pero pasaron varios casos que hacían ver entonces que
no le iban importa, a salvar la tanda.
No importa lo que pasara, sí, iba a permanecer en el puesto.
Y pusieron a un pobre ingeniero a desdecirse de lo que había dicho y dijo, y había dicho en La Nación, hay un audio muy bueno para probar que efectivamente estaban enterados todos y luego lo mandaron a decir que no, para cuidarle la espalda a Amador. Pero ya la espalda la tenía desgastadita.
Sí, 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 sí. Ya venía una relación tensa, se supone, ¿verdad? Por todos estos antecedentes, que sí son antecedentes, pero, de nuevo, hay una chispa que enciende este tema. Hay un disparador automático que no mide consecuencias de que el ministro esté fuera, de que no mide los pasos respecto del procedimiento que debe darse y que tiene consecuencias también en la parte jurídica. Si Amador cometió una irregularidad de tal magnitud que el presidente lo destituye, lo lógico es poner entonces esto en manos de la dimensión judicial que merece. Amador, estando fuera del país, es bastante más complicado hacerlo, y entonces, ¿por qué el presidente no mide esas consecuencias?
Claro,
no, además, o las midió para hacer el anuncio mientras el señor Amador y el presidente de Aviación Civil, que ya hablaremos después de eso, que no entiendo por qué lo despidieron, Fernando Naranjo, están en Canadá en una gestión oficial. Yo no sé cómo el señor va a entrar a una conferencia, a dictar una conferencia, cuando ya no es ministro, y ahora cómo se devuelve con el propio dinero.
No puede usar el pasaporte diplomático.
Con el teléfono que oficial, no lo sé. Esto viene siendo un poco anecdótico. Pero vamos a ver, el hecho de que lo haya despedido mientras se encuentra en Canadá, ¿esto es para que le sea el golpe más duro? ¿Esto es para protegerlo y darle unas horas de tiempo para que venga al país?
Hay que ponerle la lupa porque
y vaya
hay
a la Asamblea Legislativa. Eso no es casual.
Eso no es casual. Pero además, Gustavo, ya pronto hablaremos con don Olman. Gustavo, el presidente.
Está encantado.
El presidente de la República. Sí, gracias, don Olman.
Ni siquiera ha llegado el café, qué horror.
El presidente de la República ayer en la conferencia di la orden de que se mejoraran las ofertas. ¿Habrá aquí un incumplimiento de la orden dada por el presidente para la asignación de esos trabajos de rehabilitación de la pista del aeropuerto Daniel Oduber que el ministro Amador no cumplió?
Porque,
el exministro,
bueno, ese contexto no lo hemos dado, entramos directo con el desencuentro.
Claro, no, porque
lo
es que estamos
que todo
viendo.
Esto se inserta en la el mejoramiento o la reconstrucción de la plataforma del aeropuerto Daniel Oduber, que ahí es donde vamos a querer mucho escuchar a don Olman ahorita, porque está anclado en una declaratoria de emergencia. Pero bueno, lo que decía Boris, ¿qué dice usted, don Gustavo?
Vamos a ver, ese es el rastro político que hay que seguir.
Ese es.
A partir de esas mismas palabras del presidente de la República es donde uno dice, ok, ese fue el disparador, detrás de eso está el disparador probablemente principal. En política tenemos un dicho que es, hay una la contradicción principal y la parte principal de la contradicción, ¿verdad? ¿Dónde está el problema principal? Evidentemente está en esa contratación, pero ¿qué de esa contratación es la parte principal? No la sabemos.
Que el presidente de la República argumente que hay 1,000 millones de sobreprecio. Uh-huh. Digo, vamos a ver, no sé si decir sobreprecio es la palabra correcta o no, que se van a pagar, que los costarricenses vamos, se incluye él por supuesto, vamos a pagar 1,000 millones de más en una contratación que parece que ya como se está consolidada la cosa jurídica, ya está escrita en piedra, y es terrible, además lo coloca en una posición de adalid de anticorrupción, que le va muy bien al presidente, que sabe argumentar, que sabe hacer comunicación política y convencer a los suyos, aunque no a todos, por supuesto.
Sí, y creo que, de nuevo, este es, por, no en balde dije lo de la contradicción, es una contradicción. Porque si tenía tanto cuidado con el que era su protegido o el posible, que se atrevió incluso en un programa de una entrevista a decir que no desechaba la posibilidad de ser candidato a la presidencia de la República, esa conversación tuvo que haber sido acordada porque eso sucedió hace bastante tiempo. Así es. Más uh-huh. Políticamente.
Esa conversación no fue espontánea.
No fue y no fue el detonante.
Por eso no me creo esto. Diciendo de mi querido don Claudio Alpizar que no me creo esto del choque de egos, porque claro que son egos muy grandes, no,
eran
pero
ego controlado,
eran egos paralelos, que
eran egos convivientes
caminaron conjuntamente,
convivientes,
simbióticos.
El presidente aceptó lo de DECRA como va, sin ningún problema, y lo de DECRA es DECRA y la adjudicación a la empresa que no tenía los mejores atestados a la adjudicación, para recibir adjudicación, e insistir luego, cuando se vence el plazo, en que sí, que otra vez tienen que ser ellos.
Sí.
A como sea. O sea, hay otra manera de decirlo, sí. Pero digamos que a como sea. Uh-huh. Ellos estaban muy de acuerdo. Sí, sí. Y el ministro había aceptado, como aceptan todos los ministros, que Casa Presidencial diga de la inauguración día y no la quiero el otro día.
No era la primera encuesta, la de las que han salido, diciendo que Luis Amador era o fue considerado el mejor ministro de esta administración. Uh-huh. Consistentemente los estudios de opinión pública lo venían diciendo. O sea, Casa Presidencial no puede argumentar, o no se puede argumentar políticamente, que el tema de egos sea, yo también
el problema
de Claudio, problema, sí. Tiene muchos otros puntos importantes, sí. en otros elementos, pero en este particular el ego era un ego controlado desde Casa Presidencial, el de Amador.
Claro.
Digamos, el inflar esa figura, ¿sí? era un inflado controlado.
Y utilizado a favor del propio presidente y de la gestión de su gobierno.
Esta administración, si ha tenido algo, es que evidentemente la dimensión de obra pública, yo he dicho, no es la que más ha construido, pero sí es la que mejor lo ha cacareado.
Ah, sí.
Entonces, sí,
casi eso, todo lo han anunciado como eso, propio cuando venía ya, de la administración anterior.
Y eso con pruebas, ¿verdad? Eso no tiene nada que, o sea, uno
el
lo puede
presidente abre
probar.
No, con pruebas y con datos.
Bueno, hasta un puente Bailey inaugura, porque él sabe que hay rédito inmediato ahí. No es tan fácil en otras
desde
dimensiones.
Desde Nabucodonosor, diría, sí. Tino Urquijo, la obra pública.
Don Gustavo.
Es la obra pública.
Con datos, inclusive, que discutimos la vez anterior que estuvo Don Olman Vargas aquí con nosotros, presidente de la Junta Directiva del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Esta es la administración que más ha bajado la relación de la construcción de obra pública con respecto de toda la construcción, Don Olman.
Voy a dejar ahí. Qué malcriada.
Sí.
Todavía no le hemos dado palabra.
¿Y café?
Pues ya viene el café. Es que ya viene el café. Voy a hacer la pausa. Son las 8:17. Gracias.
Colombia.
Con un país en sintonía, 8:19 de la mañana, conversamos con Gustavo Araya, politólogo, y con don Olman Vargas, presidente del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Llegamos al punto en el que podríamos seguir todo el programa especulando sobre las razones del desencuentro entre Chávez y Amador, pero aquí ya estamos ante los hechos consumados.
Y vendrán más capítulos.
Y tendremos más capítulos, y aunque tengamos muchas ganas de hablar de eso, pues aquí lo vamos a estacionar. El hecho contundente y real es que fue despedido ayer mientras se encontraba en Canadá. Insisto, fue despedido con el presidente de Aviación Civil, que no sé por qué fue despedido. A ver si nos lo aclaran nuestros invitados. Y estamos en presencia de una gestión que no hace, pero parece que hacía. De una gestión de obra pública de transporte que se empeña con un hombre, otro hombre muy mediático, que es el ahora presidente... ministro de Obras Públicas y Transportes, Mauricio Batalla, que ha demostrado ser muy obediente, uh-huh. Muy obediente con el presidente, y eso se premia.
Aquí la cosa va por la obediencia.
Sí, claro, la disciplina, la obediencia,
el cumplimiento
quiero
de órdenes,
esto y se hace. Hágame una auditoría a la medida y me la hace. Don Olman, gracias por compartir nuevamente, digo, con nosotros. ¿Qué de la gestión de Amador es rescatable? ¿Qué de lo que sucede en obra pública y transporte, que ahí parece que no sucede, sí, no nada, es lo que usted diría que es rescatable? ¿Cómo ve la destitución de Amador y cuánto eso puede reflejarse en un mero espejismo o en una oportunidad de cambio de timón?
Sí, bueno, digamos, nosotros como Colegio Federado, pues obviamente nos interesa una línea técnica de análisis, y en ese sentido, tal vez hago en dos minutos muy rápido un concepto de lo que Costa Rica necesita y lo que está pasando. Costa Rica tiene dos ejes fundamentales a nivel vial. El eje que une las fronteras, ¿verdad? La carretera interamericana, lo que une Peñas Blancas con Paso Canoas, Interamericana Sur, Interamericana Norte, y el eje que une los dos puertos, ¿verdad? Moín con Caldera. Ese es el alma, el corazón de todo el sistema vial costarricense, y sobre todo por ahí pasa todo el desarrollo socioeconómico del país, y ni se diga pues materias relacionadas. ¿Qué tenemos en este momento entonces? En este momento ya la exigencia del país por el nivel de desarrollo que tiene es que esos dos ejes, esas dos vías, al menos deberían estar completos en cuatro vías todos. Cuatro carriles, dos carriles por sentido de vía. Eso es una absoluta necesidad. Vayamos ahora entonces, dentro de ese concepto, a la realidad que tenemos en este momento. Se había venido haciendo un esfuerzo importante por lograr eso, ¿verdad? Había toda una serie de proyectos que estaban direccionados en esa parte, no completos, y ahora vamos a decirlo, pero bueno, se estaba trabajando Barranca-Limonal, que es Interamericana Norte, un eje fundamental para poderlo incluso conectar con el avance que ya se había dado en Cañas de Liberia y en Limonal.
¿Se estaba trabajando? ¿Qué significa, don Olman?
Que ya había iniciado el proceso de construcción de la ampliación de la carretera. O sea, eso quiere decir que era un proyecto financiado, diseñado y que ya estaba en ejecución.
Estaba. ¿Y
sí,
luego?
Y luego
se suspende.
A eso me voy a referir, a todos los proyectos que se fueron suspendiendo.
Claro.
El otro era, que es probablemente el eslabón más importante, que es la Ruta 1, ¿verdad? La ampliación de San José San Ramón, el famoso fideicomiso, que se había hecho todo un esfuerzo por montar el fideicomiso.
Una hora entera, llorábamos un día después con ese proyecto.
Ya estaban iniciando hasta la ejecución de las famosas OBIs, ¿verdad? Las obras que eran urgentes realizar mientras se hacía todo el desarrollo de recepción de fondos en el fideicomiso para ir adelante con la ampliación. Y bueno, ya ustedes lo saben, también se canceló completamente, se detuvo. En el eje de los puertos está la ampliación de la ruta 32, por lo menos en una parte importante, desde el cruce de la Piquilla hasta Limón. Ya como ustedes saben, ya se terminó la plata del banco, en este momento está desfinanciado, faltan 200 millones de dólares y es una urgencia poder conseguir esa plata para poder terminar el proyecto. Y ni se diga la ampliación de la 27, que es probablemente uno de los proyectos más importantes que el país necesita, donde ya había una negociación muy importante a finales del gobierno anterior, prácticamente un acuerdo, por lo menos muy cerca de un acuerdo con la concesionaria, y que se detiene completamente. Entonces, si vamos al concepto ¿verdad? Del país, de lo que necesita en el desarrollo de infraestructura vial, lo más importante, las obras que se estaban haciendo en el desarrollo de esos dos ejes que ya hablamos, todas se detuvieron y están detenidas en este momento. Y además no se ha iniciado lo que seguía, ¿verdad? La Interamericana Sur, desde Palmar hasta Paso Canoas, es absolutamente necesario intervenirla lo más pronto que se pueda. De ahí no hay nada, ¿verdad? Hay que iniciar por hacer factibilidades, por buscar financiamientos, por hacer diseños y finalmente por sacar licitaciones y finalmente por ejecutar. Hay momentos en que esa vía parece la Avenida Segunda, está totalmente congestionada. Es una vía fundamental por donde pasa gran parte de todo lo que es el intercambio económico que se tiene con un país muy cercano y cercano a nosotros económicamente,
¿cuánto podría
comercialmente,
potenciarse
como
en términos de desarrollo socioeconómico y productivo la ampliación de esa ruta?
Y eso lo digo porque a partir de ahí vienen los diferentes retos que nos encontramos en este momento. ¿Qué tenemos entonces? Bueno, la urgente necesidad, pero urgente necesidad de retomar los proyectos que son de estos dos ejes, que se estaban ejecutando y que fueron totalmente detenidos. Eso es una necesidad, pero uno, o sea, estoy hablando de Barranca-Limonal, estoy hablando de la ampliación de la 27, estoy hablando de la Ruta 1, la ampliación de la Florencio del Castillo, que era una iniciativa privada que se archivó, incluso se archivó, estamos en cero en este momento. Y aparte de eso, terminar con todos los proyectos conexos relacionados, como la ampliación de la carretera San Carlos, ¿verdad? Que también totalmente detenida, apenas están terminando de definir el financiamiento para lo que hace falta. Y bueno, hubo toda una discusión para cuándo está, que a veces La discusión es retórica, ¿verdad? Ah, sí. Si estamos en el 24, si la discusión es si va a estar en el 27, el 28, el 29 o el 30, es como para ponerse a llorar. Sí, sí, sí. O sea, no es que estamos discutiendo si se va a terminar en julio o en diciembre de este año, no, estamos discutiendo si son 5, 4 o 6 años, ¿verdad?
Pero ¿cómo es uno mejor ministro de Obras Públicas y Transportes con todo detenido?
Y entonces, claro que es un reto. Y un reto muy importante que nos parece a nosotros que va a tener el ingeniero Batalla, si ya usted lo adelantó un poquito, Vilma, es el tema del transporte. Esta es una administración que particularmente había centrado todo el desarrollo de la figura del ministro de Obras Públicas y Transportes en la parte de Obras Públicas. Y la parte de transporte, con la excepción de lo que ya ustedes hablaron, que es la revisión técnica, ha estado prácticamente silenciada, ¿verdad? Cuando hay grandísimas necesidades, ni se diga todo lo que es el proceso de sectorización del transporte público, y que eventualmente eso nos llevaría incluso a la discusión del tren rápido de pasajeros.
Estoy viendo tanta cantidad de comentarios que no sé si don Olman habló del tren.
Acaba de...
Acaba de mencionarlo. Sí, mencionó lo del tren, sí. Perdón. Es que además será imposible, les digo, verlos y contestarles o incluir todas las consideraciones porque hay un nivel, digamos, de desatención que no te permite seguir una cosa y la otra, sobre todo para la repregunta y para no cometer el desliz que acabo de cometer. Lo cierto es que sí tome nota, don Olman, de que usted dice que es muy urgente retomar los proyectos detenidos.
Le puedo dar unos números que tal vez le puedan ayudar, doña Vilma. Imagínense que en un cálculo que hicimos rápidamente, recientemente, el monto de los proyectos detenidos, ¿verdad? Que ya incluso estaban financiados en ejecución y todo, es cerca de los 2.100 millones de dólares. Eso es lo que está detenido. Y lo que está en ejecución, y que estamos hablando básicamente de Circunvalación Norte, de la entrada a Cartago, las intersecciones que se están manejando en Circunvalación, asciende más o menos a los 250 millones de dólares. Eso quiere decir que lo que se está ejecutando es el 10% de la necesidad,
Del operativa país.
Que tenemos en este
momento. Y que estaban en ejecución.
Ahí está entonces el tema. Cuando usted señala urgente retomar los proyectos detenidos, don Norman, permítame ser profundamente escéptica y pesimista, porque todos esos proyectos no se detuvieron por el ministro Amador. Digo, sacó la cara, dijo que iba a hacer, pero tiene un jefe superior. Un jefe superior. Cuando él llega a la administración y dice, mire, la verdad es que esto de la Ruta 27 me parece que muy caro, me parece que hay que reconsiderar. Pasan meses, dice que reconsiderando rescindir, oigan, el contrato de la 27. No avanzar con la ampliación, sino rescindir el contrato. Es que era demencial. Y después dicen, no, porque, descubrimiento que todos sabíamos, es demasiado caro rescindir el contrato. Sí, claro. Entonces no se puede. Eso para demuestra un botón.
Pero hay un factor y para
que
hacer...
Que se puede retomar proyectos detenidos si esas decisiones políticas eran del mandatario, de esa porte. Digo, y Mauricio Batalla, ¿qué margen de maniobra de gestión independiente tiene para decir ahora vamos con todo lo que ya no íbamos?
Yo le voy a decir
solo una muestra más evidente. El fideicomiso de la carretera San Ramón, el presidente lo detuvo. Fue él el que lo dijo.
Estamos de acuerdo, pero bueno, vamos a hacer un comentario y de verdad que en la mejor intención de ser positivo, de que este cambio haya sido positivo, ¿verdad? Nosotros esperamos de verdad que así sea. Y le voy a decir dos cosas. Lo primero es que, bueno, nosotros no somos políticos, por eso tenemos aquí a nuestro especialista.
Don Olman no es político, pero es políticamente correcto.
Que para eso él lo podrá comentar. Pero sí le voy a decir una cosa. Había pasado algo muy extraño en el ministerio, y no me quería referir a lo que está atrás, pero lo voy a hacer en este tema, que antes no se había visto, y es que los proyectos se habían dividido entre el director del CONAVI y el ministro de Obras Públicas. El director del CONAVI tenía una serie de proyectos a cargo y el ministro de Obras Públicas otra serie de proyectos a cargo. Eso no, yo no lo había visto antes en el ministerio. Incluso se puede hablar con alguno de ellos, y se lo digo porque nosotros particularmente con el ingeniero Batalla hemos tenido una buena relación, y él dice, mira, es que esos proyectos no los manejo yo, los maneja Luis, ¿verdad? Y lo que le puedo decir es que los proyectos que están en ejecución, que están avanzando, eran los proyectos que manejaba el ingeniero Batalla. Y bueno, esa parte del contexto, ¿verdad? Sin saber cuál es el contexto completo, pues porque uno no está ahí adentro, pero por lo menos nos hace pensar que el ingeniero Batalla estaba mucho más enfocado a ejecutar proyectos que
¿Cuáles proyectos?
Que había hecho.
Todos los pequeños.
Los que están haciendo, todos estaban a cargo del CONAVI y del ingeniero Batalla. Pues ojalá, uno tiene que entender también que, bueno, ustedes lo manejan y Gustavo probablemente mucho más, quienes asumen cargos públicos necesariamente para hacer una buena gestión tienen que tener aliados estratégicos, ¿verdad? Y aliados estratégicos de la sociedad civil, diferentes.
Quien asume cualquier tarea en la vida.
Bueno, así es. Y uno pensaría que sería una decisión inteligente del ingeniero Batalla buscar ahora aliados estratégicos que el ingeniero Amado no buscó, ¿verdad? Y eso lo podría llegar a orientar mucho más una acción eficiente. Tiene otra ventaja, que esa sí es política, pero bueno, nos direccionamos también hacia un proceso político, y en el proceso político, pues a veces quienes están disputándolo y sobre todo están teniendo cargos de poder, quieren que se vean y se hagan cosas, ¿verdad? Así que eso podría ser también un factor que tal vez no ha estado en estos dos años, en el sentido de que ahora puede haber una mayor disposición para retomar toda esa obra pública tan importante y fundamental para el país y que estaba completamente detenida.
Don Orman, pesa lo que usted está diciendo en relación a todas estas obras detenidas, porque no es solo que se detuvieron las obras, es que no se generaron empleos, no se generó reactivación del sector de la construcción. Entonces, las implicaciones ya a dos años de la administración de ver todo lo que se detuvo y que no se puede acelerar de inmediato, jala toda esta otra situación, ¿verdad?, que pone la cuesta mucho más arriba al haber perdido tanto empleo, al haber perdido tantas posibilidades de reactivación que ustedes como sector lo han estado señalando.
Sí, efectivamente, como usted bien dice, digamos, tradicionalmente en los últimos 20, 25 años la inversión de obra pública en la totalidad del sector rondaba entre un 15 y un 20%. Es más, nosotros como colegio siempre decíamos que se debería llegar a un 30%, ¿verdad?, que es lo que está en el Plan Nacional de Transporte, que es una inversión mínima por año del 4% del PIB. Y apenas hemos llegado al punto 8.9.
No, fatal.
Pero en este momento, en el año pasado, los datos del año pasado, la inversión en obra pública de la totalidad de la inversión en el sector construcción apenas alcanzó el 9%. O sea, una disminución real.
¿Alcanzó?
Un 9% del total de la inversión del sector construcción. O sea, bajó
de un 18-20%
bajó a 9%.
Claro.
Menos del 50%.
Entonces, declaro que hay una absoluta necesidad de retomar una mayor fortaleza de inversión, primero por las necesidades de desarrollo socioeconómico que tiene el país, y segundo por todo lo que, bueno, ya Boris dijo, el empleo, las empresas, el trabajo, eso es fundamental.
Bueno, que Dios lo haga profeta en el tema de retomar los proyectos detenidos. Lo que tampoco veo con mucho optimismo es que el ingeniero Batalla, que también está exclusivamente inmerso en obra pública, vaya ahora a dirigir sus ojos hacia el sector abandonado del MOPT, ¿verdad? Que es el transporte y que es un nudo gordiano en el que estamos atrapados todos. Son las 8:34. Lo que está planteando Olman Vargas como presidente del colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos tiene que ver con el desempeño habitual de la contratación de obra en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y de la suspensión de los proyectos. Pero ahora vamos a hablar después de la segunda pausa, de lo que tiene que ver con un cúmulo de proyectos que están en juego, que están en lisa, que no pasan por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, digamos, desde el diseño y la ejecución, ni por la Contraloría General de la República, ¿verdad?, en cuanto al aval de previo, sino ya en autopsia, que tiene que ver con este tema de la ampliación de la pista de Liberia. Son todos los contratos que se están haciendo con el argumento, ¿verdad?, con la mampara de los decretos de emergencia, porque ahí es donde está el arca abierta, porque ahí no está la Contraloría, porque bajo el criterio de que hay una ley de emergencia para cada cosa, ¿verdad?, para los ciberataques, para un aguacero, para lo que sea, entonces la obra pública se decide en el Consejo Nacional en la Comisión Nacional de Emergencias. Por eso yo no entiendo por qué despidieron al señor de Aviación Civil. Debe haber alguna razón. Pero el que firma el contrato de la ampliación del aeropuerto
finalmente sí
es el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, según lo que yo entiendo. Entonces, vamos a la pausa y venimos con ese paquete, que es donde me parece los diputados deberían poner un poco el ojo, ir hacia los contratos de la Comisión Nacional de Emergencia, que ha sido una deriva preferida de esta administración.
Colombia.
Con un país en sintonía, 8:36. Ustedes siempre saben que el programa continúa y se me ven haciéndole señas aquí en el brazo a Gustavo Araya, porque ya se acabó el corte, que es uno muy pequeñito de segundo. Hablábamos de los proyectos, sí. Boris, de la Comisión Nacional de Emergencias.
Vamos a ponerlo en lo más sencillo.
Exacto.
En lo más sencillo. Se justifica la reconstrucción, rehabilitación de la pista del aeropuerto Daniel Oduber, que ya venía con daños desde hace años atrás y había tenido ya intervenciones, en un decreto de emergencia por los estragos causados por la tormenta Bonnie. Ese decreto de emergencia se emitió en julio del año 2022. De Guanacaste solo señalaba una parte específica de un impacto en el Cantón de la Cruz. Pasa, se presenta el plan de emergencias, que es lo que sustenta posteriormente la distribución de los dineros y la priorización de los proyectos. Ese plan de emergencia se presenta en septiembre del año 2022 y no aparece ahí el aeropuerto de Guanacaste. Es en una ampliación de un decreto que se hace un año después, en julio del 2023, que se incluye el aeropuerto de Liberia. Entonces, ahí hay que ir a revisar qué fue lo que pasó. Por eso yo le decía a Vilma, esto es una cuestión de obediencia, de órdenes.
Sí, sí, la primera orden es incluya
Liberia. Incluya Liberia, incluya en un decreto Liberia de emergencia.
Y me lo acomoda con la tormenta o
Bonnie. Sí, pero además solo un dato, Vilma, nada más, que es importante que la gente entienda. ¿Cómo es que hay un nexo de causalidad con una tormenta que había pasado un año después y que se justifique un año antes después y un año después que justifique los daños de la estructura de la pista?
Le quiero preguntar eso a Don Norman, o le queremos preguntar. ¿Es Bonnie una causa plausible? Usted me dirá, yo tengo que ir a ver esa obra para decir, incorporémosla un año después en la ampliación necesaria o la reconstrucción de la plataforma del Daniel Oduber, porque puede causar un problema severo. No tenemos el cuadro para sustentar eso. El caso es que a partir de esa argumentación ahí se incluye esa obra. ¿Qué opina?
Sí, bueno, la legislación de emergencia es una legislación muy particular, ¿verdad? Que como ustedes ya dijeron, se sale, digamos, del parámetro normal de análisis y desarrollo de los proyectos. Tiene algunas consideraciones particulares y es que como una emergencia se da, por eso se llama así, emergencia, en el momento en que se da la emergencia no hay un conocimiento de cuáles son ni los daños ni las consecuencias que se van a generar. Ajá. Eso se va a dar en el tiempo, digamos, hay un conocimiento reactivo inmediato de las cosas que se ven, pero en realidad pues una emergencia puede generar toda una serie de consideraciones y de consecuencias que se van descubriendo más en el tiempo. Por eso es que cuando hay una declaratoria de emergencia no se tiene un plazo definido. Bueno, vamos a aclarar emergencia por 3 meses, no. Se abre una declaratoria de emergencia que se cerrará en el momento en que se considere que ya se ha establecido un control sobre la situación o que ya se han resuelto las causas más importantes que se hayan dado por la emergencia. Eso es una consideración. La segunda es que si es cierto que está liberada en ese momento de todo lo que es el control, digamos, del Estado a través de Contraloría y ese tipo de cosas, pero no quiere decir que no tenga ese control. En su momento, deben de quedar todas las justificaciones, claro, de por qué se toman las decisiones, y eso podrá ser exactamente analizado, sí, posteriormente. Así que, bueno, ya la responsabilidad de cada jerarca.
Pero dejemos de lado.
No es fácil empezar a hacer una serie de cosas si no están debidamente justificadas.
Okay. Claro. Yo tengo entendido que no es posible entrar sin un criterio técnico que incluya expertos en aviación civil sobre el asunto. Lo que sí sé es que, vamos a ver, por una condición de peso, del tamaño ¿verdad? Esa relación, ¿verdad? De algunos aviones, la pista no era segura y había una advertencia ya de una aerolínea de yo no voy a seguir volando a Liberia si no me arreglan, si no me ponen la pista en tales condiciones, ¿verdad?
Esto claro, sí, pero la pista tenía problemas de antes, mucho antes,
pero si en este momento KLM me dice yo me voy porque ese peso de no, mi avión no está para esto, sí. Yo no me la voy a jugar. Entonces, claro, había mucha presión del ICT para que se hiciera la obra. Ok, entonces partamos del hecho de que la obra era necesaria, independientemente de que la tormenta hubiera sucedido antes, mucho antes, y los efectos se dieran después, porque eso también es posible, claro que sí. No vamos a entrar en esto. Creo, pareciera que también había cancelado ya sus vuelos la Suiza Edelweiss. Entonces, vamos ahí, había que hacer la obra. ¿Cómo don Olman se justifica que la obra se le adjudique a MECO por mil millones más que a Pedregal, que hizo la mejor oferta? No me importa cómo se llamen las empresas. ¿Cómo se le adjudica a la empresa que ofertó por mil millones más y no a la que ofertó por mil millones menos? Okay. Báileme el trompo.
Bueno, básicamente yo creo que lo que podemos decir al respecto pues es un poco en atención a lo que dijo ayer el presidente, donde él dijo que él consideraba que había una condición de cartelaria que se había ajustado de tal manera que solo una empresa la cumplía.
El cartel hecho a la medida y viene donde está el asunto.
Sí, y eso lo dijo el presidente.
Sí, sí, eso lo, claro, dijo, el lo dijo el presidente. Entonces, sí. Entonces todo se justifica en que se le adjudica a MECO porque el cartel se hizo para decir algo, el que tenga 9 años y medio de experiencia y Pedregal tenía 8 y medio, sí. O 9.
Vilma, nada más. Dos consideraciones para que nos vaya quedando claro, porque aquí lo que hay que investigar es por qué se metió en ese decreto de emergencia. La ley le da 3 meses después del decreto de emergencia a la elaboración del Plan General de la Emergencia, que es el que resume todas las obras y las inversiones que se van a hacer. Y las obras extemporáneas tienen un tiempo de 6 meses, no de 1 año como ocurrió en esta oportunidad.
Bueno, habría que ver cómo se justificó el plan, uno en realidad no lo conoce. Vamos a ver, en el tema de la pista del aeropuerto hay dos consideraciones. Bueno, usted lo dijo, Boris, ya desde mucho tiempo atrás se habían venido teniendo problemas en la pista por una situación que es lógica. Es mucho más rápido el crecimiento, digamos, del desarrollo de una región, como en este caso claro, de Guanacaste, claro. El desarrollo comercial y el desarrollo turístico, que la habilitación de la infraestructura pública que le da soporte a ese desarrollo. Claro, entonces, muy probablemente, y ahí se genera la presión, empezaron a llegar una cantidad de aviones mayor, una cantidad de aviones más grandes, la pista no estaba en las mejores condiciones.
Mayor cantidad de personas, sí.
Se da una presión, evidentemente, de una urgencia a tener que reparar esa pista, porque de ahí depende que se pueda mantener o incluso crecer ese desarrollo. ¿Cómo afecta, Boni, la pista del aeropuerto? Y habría que revisar los documentos que presentaron, claro, ¿verdad? Uno no podría decir que sí afectó o que no afectó, pues habría que revisar las justificaciones que se dieron. Pero, como usted decía, partamos del hecho de que justificó y que eso genera. Bueno, ya el establecimiento de las condiciones cartelarias y específicamente el establecimiento de ese tipo de cosas, como cuánto es la colocación de asfalto que tiene que tener una empresa en experiencia y ese tipo de cosas, son los responsables de la licitación los que lo establecen.
Una adjudicación por mil millones de colones más, se puede en el momento y con los plazos de emergencia decir, bueno, ok, aquí la diferencia de precio es tan grande que una oferta puede ser hasta ruinosa porque va a conseguir sobreprecios luego, lo que sea, o porque el cartel está diseñado a la medida, que es lo que se dice ahora, ¿verdad? Que es la queja que una y otra vez fue planteando Pedregal y que dijo que iba a llegar hasta las últimas consecuencias. Entonces, lo cierto es que pareciera que tenía que ser esa empresa, y ahora esto ya es un hecho jurídico consolidado, como dijo el presidente, desde su perspectiva, don Olman, hay que pagar el sobreprecio sí o sí.
Yo entendería que sí, porque no entendería uno, por lo menos de la información que se dio ayer, ¿verdad?, por el señor presidente, de que la empresa haya incumplido alguna condición cartelaria. Al contrario, le dan la adjudicación, pues porque cumple con toda la situación cartelaria. Y es más, creo que ayer mismo la empresa sacó un comunicado y es bastante sencillo, donde dice: yo cumplí con todo, ¿verdad?
Yo le quiero plantear una cuestión a Gustavo. En lo político, el orden, la obediencia. Y quiero compartir esto. En diciembre del año pasado, me llama una persona y me dice: quiero entregar una información respecto de algo que se está cocinando en el aeropuerto Daniel Oduber. Eso de que el presidente dijo, ordené que se ajustaran las ofertas y que él mismo dijo, señalo a Luis Amador y a Fernando Naranjo Espinosa porque diseñaron el cartel para que la empresa Mecolo ganara. Pero en la Dirección General de Aviación Civil tenían dudas, antes de que se adjudicara, de que el cartel se estaba diseñando y el traje a la medida de la otra empresa, no de la que salió adjudicada. Y ese es otro, como vos dijiste, ese es otro de los hilos políticos que hay que seguir.
Pues no le salió.
No le salió.
Y yo creo que por ahí va, de nuevo. O sea, estos son los elementos fácticos que se tienen. Aquí, para salirnos de la especulación, hay un hecho político relevante y es lo dicho por el presidente. Tenían que seguirse ciertas adecuaciones y no se hicieron. Uno. Dos, hubo un decreto, es un hecho fáctico que introduce el aeropuerto dentro de la ecuación nueva en septiembre de 2023. Hecho fáctico, el presidente dice, no se siguieron mis indicaciones y por lo tanto el ministro y el director de Aviación Civil están fuera. Entonces, uno tiene que hacer como lo que llaman ingeniería inversa, ¿verdad? Es perfecto. Entonces, lo primero que tengo que ver es la participación efectiva de Aviación Civil y del ministro en esa formulación cartelaria. ¿Entró la CNE o no dentro de ello?
O se le entregó a la CNE
o se le entregó ya,
concretó el,
exacto,
la firma.
Con la justificación de que técnicamente tenía que venir. Sí. La CNE no está, creo yo, en la disposición de decir, bueno, y si él viene por el jerarca y viene por la Aviación Civil, de ahí son los órganos competentes, por lo tanto, va para adelante. Lo otro, la revisión del cartel propiamente dicho, es el otro hecho que hay que ir a revisar. Digamos, eso es un tema que a la Asamblea Legislativa le corresponde ir haciendo, ¿verdad? Políticamente, ya no solamente técnicamente. Y la revisión del decreto y finalmente la indicación de por qué la empresa, una de las empresas, llámese A, B o Z, dijo desde el principio, aquí estoy y ojo, porque yo cuento y no estoy contando.
Uh-huh. Algo, sí, es que lo dijo abiertamente.
Algo hay ahí.
Es que lo dijo abiertamente.
Lo hubiera dicho en transporte, lo hubiera dicho en obra pública, lo hubiera dicho en cualquier lado, eso ya es un hecho relevante a nivel político.
Sí, lo hizo público.
Entonces, yo creo que ese es el hilo conductor. De nuevo, ingeniería inversa que hay que empezar a dar. Porque si lo hacemos en la historia al revés, lo que tenemos es un caso, ¿verdad?, que pareciera que está constituyendo un caso de corrupción distinto. Pero esto tiene que ponerse, digamos, en las dimensiones adecuadas en cada uno de esos puntos. Me parece que esos son los cuatro principales.
Señores, nos quedan pues como 2 minutos y medio para cada uno. A mí me preocupa enormemente, y por eso decía que la deriva de los acontecimientos nos va a llevar a la Comisión Nacional de Emergencias, que es que hay muchos proyectos que están ahí financiados, se había anunciado, ¿verdad?, y lo hicieron con bombos y platillos en una conferencia de prensa, aquí vamos a hacer un montón de obras rápidas, y el listado era enorme, yo 500, creo que era demasiado 500. Grande para que alcanzara con el dinero que se decía. Yo creo que a usted le gustaría mucho que todas esas obras se pudieran hacer y hubiera muchos contratos y mucha reactivación económica y seguramente a todos también. Pero vamos a ver, en el arca abierta hasta el justo peca, ¿verdad? Nosotros tuvimos una experiencia, lo decía doña Laura Chinchilla ayer con la trocha, que ella destituye al ministro de Obras Públicas y Transportes. Ella va al Ministerio Público y entrega el expediente, cosa que aquí todavía no ha pasado.
Eso es importante.
¿Verdad? Y sin embargo, ella sigue siendo denostada por ese caso que denunció. Aquí me decía alguien que qué pereza que estamos otra vez hablando mal del ministro y del presidente. Bueno, es que esto es una trocha más grande, porque es más dinero el que se va a perder en un sobreprecio, más grande, ¿verdad? Y lo cierto es que entonces tenemos un agujero que es un entuerto, porque es necesaria la herramienta de la ley de emergencia para hacer obra, porque si se vuela un puente con una tormenta, hay que ir a ponerlo lo más rápido posible y no se puede esperar los tiempos de la contratación administrativa, don Olman. Necesitamos esto, pero es cierto que necesitamos resolver el arca abierta que se deja, ¿verdad?, sin candado cuando se acude a un montón de proyectos vía Comisión Nacional de Emergencias.
Sí, uno lo que piensa con respecto al tema de la comisión es que obviamente la comisión como tal no es un ente técnico en sí mismo. La comisión es el ejecutor de las diferentes instituciones del Estado que se ven afectadas por la tormenta o la inundación o el terremoto o lo que sea. Pareciese lógico, y así ha funcionado siempre, que ya cuando se sacan licitaciones más específicas, ¿verdad?, más técnicas con respecto a los efectos de una determinada situación de emergencia, ¿verdad?, tormenta, sismo, lo que sea, son los entes técnicos del Estado los que hacen eso. Claro. Se lo dan a la comisión únicamente para que sea el operador de la contratación, el ejecutor de la contratación. Pero uno, imagínese si la comisión tuviera que tener todo un expertise técnico en todas las diferentes materias, bueno, escuelas.
No le dan tiempo, ¿verdad?, de ejecutar.
Entonces, por eso entendería uno de lo que dijo el presidente ayer, que él considera la responsabilidad sobre los entes técnicos que generaron los términos cartelarios y no tanto sobre la comisión, que lo que hizo fue operar una solicitud específica.
Hay una oportunidad para que el colegio pueda acercarse al MOP, porque una queja que se hacía era que el ministro no escuchaba a nadie, solo, no sé, a nadie. Entonces, ¿hay una oportunidad para ustedes?
Nosotros en estos dos años hemos tenido una muchísimo mejor cercanía con el ingeniero Batalla en temas directamente de lo que él manejaba en el CONAVI, muchas veces porque lo hemos llamado a conversar con él, muchas veces porque él nos ha llamado a conversar
menos
con nosotros.
Menos de dos años porque él entró de segundo,
bueno,
¿no?
¿Verdad sí, que menos sí? De dos años, sí. Pero por eso, y lo repito lo que dije antes, nosotros por lo menos en este momento sentimos la esperanza de que y nos ofrecemos totalmente como colegio a coadyuvar en una situación más proactiva de asesoría, de poder conversar.
Como coger todo el paquete de proyectos suspendidos y decirle, vayan por aquí.
Y yo siento, y bueno, y tal vez ahora lo voy a decir a nivel personal y no como colegio, yo siento que vamos a tener una mucha mayor apertura con Batalla que la que tuvimos con el anterior ministro.
Bueno, eso ya es algo.
Eso ya es ganancia. Mantienen las condiciones.
Ahora ya su cierre, por favor.
Yo quisiera que nos salgamos, especialmente esta persona que decía, o que el presidente, salgámonos, se puede llamar Rodrigo Chávez, se puede llamar como sea, el ministro se puede llamar como sea. Lo que hemos hablado aquí son hechos constatables, uh-huh, en todo sentido. Incluso don Olman lo que nos dio fueron hechos constatables absolutamente. O sea, que haya montos detenidos por 2.100 millones de dólares y que se esté ejecutando 250 millones de dólares, es un hecho constatable. Se ven ahí en los presupuestos. Uh-huh. Esto no es que puedo acomodar la... No es que quiero decir que este gobierno no ha hecho nada. No. Ahí están los datos de que efectivamente lo demuestran. Entonces, políticamente, ¿qué es aquí lo relevante? Las consecuencias que esto vaya a tener efectivamente en el devenir para el país. Eso es lo más importante. ¿Qué pasa con esos 2.100 millones de colones de dólares que no se están ejecutando? ¿Qué implicaciones va a tener esto en ese devenir?
Las que ya está teniendo.
Porque
también,
si el ingeniero Batalla, que tiene una mayor apertura políticamente, es obediente, me preocupa que siga con el plan trazado de que no ejecute esas obras y que sí ejecute las otras que son más pequeñas, ¿verdad? Eso políticamente me preocupa en el sentido de que hay una orden en ese sentido, una separación entre ministro y ejecutor en el CONAVI.
Tiene que ser obediente y si no, no es.
¿Quién vaya a ocupar el puesto en el CONAVI y cómo se va a distribuir esto? Porque finalmente el perjudicado o beneficiado es el país en términos generales. Y eso es lo que políticamente importa. En este caso particular, lo que importa aquí, de nuevo, y es ya, esa es la contradicción principal, vamos, la parte principal de la contradicción es qué va a suceder con este caso en particular. ¿Cómo va a entrarle a la Asamblea Legislativa y a poner las responsabilidades que en última instancia corresponden y de dónde vino la orden finalmente en autoría intelectual de todo este tema?
Sí, esto apenas empieza. Esto apenas empieza.
En desarrollo. Muchísimas gracias, don Olman. Un placer verlo. Gustavo, como siempre.
No, gracias a ustedes.
Nos encontramos porque un día de estos hablamos de doña Vanessa, del caso de doña Vanessa, de lo grosero del caso de doña Vanessa, es que de lo de lo inadecuado,
es que la intromisión,
el tratamiento del Partido Unidad Social Cristiana para con su diputada, sí, de la intromisión, no, de la presidencia
del control, de la República, es el control que se quiere tener
del primero de mayo, en fin, de todo eso. Un día de estos hay tiempo. Pásenla muy bien, hasta mañana, chao. ¡Claro!